Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Cae la lluvia en tierra gallega, el frío también nos acompaña. Una lluvia que nos habla pues de vida, de verde en nuestra tierra, también de peligro que nos recuerda lluvias pasadas, pero también de esa vida que con el bautismo se puede incorporar a cada uno de nosotros. Ya ven la riqueza que encierra el agua, busquen esa vida. Estamos en el Espejo Diocesano, esto es la iglesia de la diócesis de Santiago de Compostela. Jesús Reboredo, al frente del control técnico de sonido, dirige Andrés Trinquete, quien les habla Manuel Blanco. Feliz año. Aún con la resaca navideña, rescatemos dos momentos concretos que pueden servir para enfocar bien el año que comienza. El primero de ellos tiene que ver con la visita a una residencia de ancianos. Allí, uno de los internos esperaba la llegada de sus familiares. El plan consistía en recogerle temprano, comer juntos y compartir una agradable velada hasta la hora de cenar. Pasaba el tiempo y allí no aparecía nadie. Aquel hombre, cansado de esperar, la paciencia no mejora necesariamente con la edad, hizo un par de llamadas y enseguida se dio cuenta. Todo el mundo estaba preparado para la jornada con su familia, pero nadie había concretado quién iría a recogerle. ¿Darían por supuesto que iba la sobrina de siempre? Escaqueo, sin más. La cabeza en otra parte. Casi nunca se forman colas de familiares en las visitas a las residencias. El otro suceso lo reflejó un gris mensaje telefónico. Hola, grupo, feliz Navidad. Por aquí he hecho tal y cual cosa. Estoy solo. Una escueta comunicación con una pizca de reproche, una bofetadita al bebé de la fraternidad para asegurarse de que nacía respirando bien. A veces conviene aplicar aquel famoso lema: prefiero pedir perdón a pedir permiso. Tal vez el exceso de amor se cura más fácil que su omisión. Pues en nuestra diócesis de Santiago de Compostela comienza como elemento, como noticia así fuerte, troncal, las jornadas sacerdotales que tendrán lugar 13, 14, 15, 14, 15, 16, hasta el 17 de enero, la semana que viene, en las tres vicarías de nuestra diócesis, Coruña, Pontevedra, Santiago de Compostela. Para ilustrarnos hoy un poquito sobre su temática y sobre el contenido de estas jornadas, tenemos con nosotros nada más y nada menos que a José San José Prisco, catedrático de la UPSA y perito sinodal. Muy buenas, José.
Muy buenas.
Vamos a ver, tenemos el placer de poder, de que puedas compartir con nosotros estas jornadas, sobre todo desde el punto de vista tuyo, que tienes una visión sinodal y una visión actualizada de la parroquia. Recuerdo que hace poquito, en unas jornadas, me parece que eran quizás el día 10 de mayo, ¿no?, nuestro patrono, San Juan de Ávila, el arzobispo nos regalaba a los sacerdotes pues un libro tuyo, un manual para párrocos. Podemos empezar ahí por desgranar un poquito, ¿no? ¿Cuál es tu visión actualizada de la parroquia?
Pues bueno, creo que es la visión que puede tener cualquier fiel o cualquier sacerdote que habitualmente esté involucrado en el trabajo parroquial, y es que hay necesidad de una reactivación de la vida parroquial, porque estamos viendo que en los últimos tiempos pues el descenso del número de fieles que participan en la vida de la parroquia es evidente, el envejecimiento de la población también lo es, el abandono, digamos, en los ambientes culturales, sociales, de la presencia de la Iglesia es mínimo, y bueno, es necesario replantearnos una reactivación de la parroquia en el momento presente, sí.
Sin embargo, hay quien daba por muerta esta estructura, esta institución, por llamarle de alguna manera, pero sigue teniendo unas posibilidades muy buenas en cuanto a la pastoral, ¿no?
Bueno, no es que tenga unas posibilidades buenas, es que es el instrumento más idóneo también en el momento presente para la pastoral que se acerca a todos sin distinción. Porque la diferencia que hay entre una parroquia y cualquier otra estructura pastoral no parroquial es que la parroquia está abierta a todo el mundo, no hace falta hacer ningún curso de ingreso ni tiene uno que ser presentado por nadie, sino que por el hecho de vivir en un lugar tienes un pastor, tienes una parroquia que es tuya y a la que puedes acudir con libertad. Y eso es la diferencia fundamental. Por eso hoy, como fue en tiempos pasados, y así ha recalcado también el sínodo, la parroquia sigue siendo la estructura fundamental de pastoral en las diócesis.
Pues tú que vienes de participar muy directamente en el sínodo, ¿de ahí se sacan algunas ideas para que la parroquia, digamos, se adapte a los tiempos y pueda generar unas nuevas dinámicas pastorales?
Sí, evidentemente esa expresión de una parroquia misionera, abierta, no centrada en sí misma, no solamente administradora de sacramentos, sino una iglesia parroquial que está en salida, que va a buscar al que no está, que intenta ser referente para los que están alejados o los que no creen, pues sale todo ello de las aportaciones del sínodo, que ha insistido muchísimo en la reactivación de la iniciación cristiana, poniendo el acento fundamental no solo en la catequesis de iniciación cristiana, sino sobre todo en la adecuada preparación y celebración de la Eucaristía dominical como centro de la vida de todos los cristianos, con celebraciones de mejor calidad, más preparadas, donde la gente realmente viva el misterio, participe activamente, tal y como pedía hace 60 años el Concilio. No son cosas nuevas, es recordar que hay mucho camino que todavía no se ha recorrido y que hace falta hacerlo ahora porque la urgencia de la evangelización en el momento presente en una sociedad occidental bastante descristianizada, si en otros tiempos era necesaria, ahora no solo necesaria, es urgentísima, ¿no?
Vas a tener ahí entre tu auditorio a un público difícil, pero con los ojos muy abiertos y los oídos, que son los sacerdotes, ¿no?, a quien se dirige un poquito más directamente y para su animación estas conferencias, estas jornadas. ¿Cómo les puedes decir a estas personas que seguramente hacen muchos kilómetros en coche, seguramente se enfrentan pues a esa deserción un poquito de los fieles o inconsistencia, por llamarlo de alguna manera, para que puedan poner ellos también, según su ministerio, algo ahí a la parroquia que le pueda venir bien?
Sí, yo lo primero que les diría es gracias, porque soy consciente, lo vivo en mi propia diócesis, yo soy de la diócesis de Valladolid, y aunque durante la semana estoy evidentemente en la universidad, los fines de semana colaboro con la diócesis, tengo contacto directo con las realidades de la parroquia y entiendo que muchos de ellos, tanto en Galicia como en mi tierra, en Castilla y León, donde hay una despoblación y una dispersión grande, pues hacen grandes esfuerzos. Entonces, primero, muchas gracias. Segundo, animar a que eso que se está haciendo, no sé, no es nada despreciable, al contrario, es algo muy grande, pero que tenemos que dar algún pasito más. Y sobre todo la recomendación de decirles, no podemos trabajar solos, no somos francotiradores. Tenemos la tendencia, los curas, todos, a intentar ir un poquito por libres en muchas cosas. Y ahora esto no es posible ya más. En una iglesia constitutivamente sinodal, el cura no es un francotirador. El cura es el timonel de un barco donde están los religiosos, están los laicos, y donde todos tenemos que remar hacia el mismo lado, y ya está. Entonces no podemos ir solos en la parroquia y en relación con las otras parroquias, con la zona pastoral, con el arciprestado, con la propia diócesis. No vamos por libre, no podemos ir por libre. La Iglesia Sinodal dice que caminemos juntos, y es ese paso más que hay que dar.
Como complemento, la semana que viene tendrás también unas palabras directamente hacia los laicos. Precisamente uniendo tus palabras al trabajo de aquí de los compañeros de deportes en COPE, You'll Never Walk Alone, ¿no?, de algún equipo inglés, sí, que nunca caminará solo. ¿Será posible que laicos y sacerdotes caminemos juntos en esto? ¿Y por dónde empezar, tal vez?
Es necesario, no será posible, es necesario. No podemos reproducir formas de actuar que ya no dan resultados, que no traen a la gente al conocimiento de la fe, que no animan a la evangelización. Esto hay que cambiarlo, y como hay que cambiarlo, pues es necesario hacer esfuerzos entre todos. Pero es evidente también que quien es primer responsable de mover a todo el mundo hacia este camino de colaborar juntos son los presbíteros, son los sacerdotes, son los párrocos. Por tanto, creo que una formación más profunda en este tema de la sinodalidad, de la misión que cada uno desempeña, es importantísimo a todos los niveles. Los laicos, para que sean conscientes de que no son sujetos pasivos, sino que son sujetos activos de la misión de la Iglesia, como lo es el cura, igual de activos. Segundo lugar, que contemos todos con la diversidad, que es lo que hace la comunión y lo que da una imagen de lo que verdaderamente la Iglesia es. Por eso hay que formar a los curas y también por eso hay que formar a los laicos. De hecho, esta iniciativa de hacerlo por la tarde no es tanto comunicar mi experiencia en el sínodo, que también se hará y es una cosa buena, sino sobre todo llamar la atención de que el sínodo no ha terminado, que apenas está empezando esta fase de implementación y que conlleva mucho de una necesaria formación de todos los agentes involucrados.
Pues José San José Prisco, catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, perito sinodal, ese título Vías Canónicas para aplicar la sinodalidad en la parroquia, que tendrá lugar en las jornadas sacerdotales de nuestra diócesis. Vamos a recordar brevemente: Pontevedra los días 13, 14 y 15 de enero, Santiago en el Seminario Menor 14, 15 y 16 de enero, y en el Hogar de Santa Margarita en La Coruña 15, 16 y 17 de enero. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le estaremos muy atentos ahí en lo que puedas aportar, José.
Es un placer y espero que sea de utilidad.
Muchas gracias, fuerte abrazo.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No.
Y terminábamos un año con grandes números de peregrinos y comienza otro año con gran ánimo por parte también de los que inician la ruta jacobea. Nos vamos un momentito a la oficina del peregrino, César Rúa.
Hola, muy buenas. Pues estos primeros días del mes de enero, esta última semana, hemos comenzado bastante tranquila, con llegada de peregrinos de 60, 70, 80 peregrinos al día. Como puedes ver, son cifras bastante modestas todavía, pero bueno, lógico para esta época del año. La mayoría de peregrinos que están llegando ahora son extranjeros, sobre todo de fuera de la Unión Europea. Hay mucho estadounidense, mucho asiático, pues, y también australianos. Bueno, seguimos con la misma tendencia del año pasado todavía. Sí que una vez terminado las Navidades, después de Reyes, los pocos peregrinos españoles que llegaban ahora sí que ya han dejado de llegar. Aprovechaban las vacaciones de Navidad, de fin de año, para llegar. Y bueno, ahora expectantes para lo que venga con el resto del año.
Pues 2025 es un año jubilar, arranca con esa potencia que desde Roma nos han lanzado, ese año de la perdonanza, de la conversión, y queremos nosotros en nuestra diócesis comenzar picando un poquito la tecla de un jubileo muy especial, el que promueve la Delegación de Pastoral Penitenciaria. Para ello contamos con nosotros las palabras de Yolanda Sánchez. Muy buenas, Yolanda.
Hola, buenos días.
Es nuestra delegada de Pastoral Penitenciaria y comienzan un montón de actividades bueno, que nos van a elevar un poquillo a vivir ese jubileo da man da prisión e de todos esa realidade que vos tamén tedes entre mans. Contanos un poquillo cal é a iniciativa e como organizades pois ese primeiro paso.
Tentamos organizar un poquinho ao longo de todo o ano o que chamamos o jubileo coas persoas privadas de liberdade. Van a ser unha serie de saídas programadas coa xente que está en Teixeiro, normalmente xente privada de liberdade, ainda que tamén bueno, nos poderán acompañar xente que se estivo nos nosos pisos e que agora xa está en liberdade. E queríamos facer visitas, ou bueno, vamos facer visitas a distintas parroquias de toda a diocese. En esas visitas, pois, o que se fará será un testimonio destas persoas que salen con nós, tamén da xente voluntaria, incluso tamén de algún traballador que veña de Teixeiro. Y pretendemos, pues eso, visibilizar este mundo a lo largo de toda la diócesis y un poquillo reforzar esos temas que el Papa también nos pide, ¿no? Que son sobre la dignidad de las personas privadas de libertades.
Bueno, vos tocades de a fibra dos fregueses e dos diocesans, pero tocades de a fibra do Papa, que lle encanta o mundo tamén da prisión, porque se cadra unha metáfora moi directa para nós tamén, unha interpelación de decir, bueno, hai unha realidade que supón un freo, unha cadea, pero tamén hai unha liberdade que está agardando e que eles tamén poden vivir, non?
Efectivamente, pois o feito de que o Papa... a parte de abrir as portas xubilares nas basílicas fora a cárcel de Rivilla, abrir esa porta tamén ali no cárcere, pois tamén é un signo moi importante, non? E nós tamén queremos darlle esa importancia dentro da nosa diocese.
Que supón o significado de a Capela de Teixeiro como centro xubilar para vos?
Pois, aparte de ser o signo ese referente e un poquinho por seguir os pasos do Papa, claro, uh-huh. É un signo de esperanza dentro do cárcere e ali toda a xente que queira acudir pois vai poder recibir ese perdón, ese romper ese estigma social, fortalecer a reinserción xa tamén dentro do cárcere, non? E tanto para nós como para as persoas internas, pois é importante ese símbolo.
Podese acudir doadamente, ten moita complexidade pois recibir ali ese xubileo.
Ese xubileo no centro penitenciario, na capela, solamente para as persoas privadas de liberdade. Uh-huh. Nós o que queremos facer é sacalo tamén fora do cárcere, por eso esas visitas ás distintas parroquias. E aí sí que se poderán achegar pois todas aquelas persoas que estén interesadas en achegarse a esta realidade.
Que podemos atopar nos testemunhos que ofreceredes en eses distintos lugares?
Pois bueno, os testemunhos normalmente son testemunhos que nos chegan moi directamente á xente que está fora porque é unha realidade que está moi afastada. A cárcel está no medio do monte, parece que a xente que en principio fixo algo mal ou fallo mal, pois que a queremos alonxar das nosas cidades, do noso lado. E entonces como é unha realidade tan afastada, escoitalos falar, falar as persoas, é un poquinho pois, restaurar esa dignidade, non, na persoa. E a xente que acolle ese testemunho, pois tamén lle chega ao corazón, tamén lle chega ao corazón.
Imos repasar un pouquiño, Yolanda. Por exemplo, o día 15 comeza nos Santos Ángeles da Coruña, o 16 de febreiro xa a Unidade Pastoral de Boimorto, en marzo Santa Uxía de Ribeira, despois Fene, despois Carballo, Milladoiro, Mazaricos, Cambados, Fisterra, Seminario Maior, Interdiocesano, Santa María de Pontevedra e as Escravas da Coruña, por rematar un pouquiño o ano. Un percorrido xigante. Algún aspecto clave que ti quixeras destacar o mellor pois do voso traballo durante todo o ano pois con esta realidade da prisión e da xente privada de liberdade?
Pois nada, ao final pois son proxectos que pretenden promover a solidaridade, pretenden dar un apoio emocional e sobre todo rapaces e rapazas que salen ou que están preto de nós, pois tamén ter unha motivación persoal pois para despois poder reinsertarse outra vez de novo na sociedade, non? E tamén o que pretendemos é que a sociedade este preparado para elo, entón é moi importante, non? Que nos levemos o cárcere de fora e que a sociedade escoite pois todos estes testemunhos.
Pois Yolanda Sánchez, o frente da Delegación de Pastoral Penitenciaria da nosa diocese, moitísimas gracias por axudarnos a vivir este xubileo do 2025 con esa primeira pica en Flandes, poderíamos decir, da vosa pastoral e das vosas reunións e tamén, digamos, conferencias nestes lugares para acercarnos un poquinho a chegarnos a esta realidade. Nora boa e que o vivades moi ben.
Gracias a vos.
Bajamos un poco la media de edad y nos vamos con las actividades de la Pastoral de Juventud. Santiago Romero, desde A Coruña.
Como se viene realizando en los últimos años, nuestro arzobispo nos convoca para celebrar el Encuentro Diocesano de Adolescentes, que tendrá lugar el 15 de marzo en Coruña. No obstante, es necesario empezar ya a cerrar algunos asuntos para terminar de darle forma. Por eso este viernes día 10 a las 8:30 de la tarde en los locales parroquiales de Nuestra Señora de los Rosales tendremos una reunión con catequistas y responsables que trabajan con estas edades, bueno, para terminar de darle esa forma necesaria. Además, este año el Encuentro Diocesano de Adolescentes será ocasión para celebrar también en nuestra Iglesia Diocesana el jubileo de los adolescentes. Esta realidad pues tan rica que estamos viviendo en nuestra Iglesia Universal y que también celebramos en nuestras iglesias particulares encontrará también su propio espacio para los adolescentes en esa fecha del 15 de marzo. Animamos a todos a participar y a encomendar este gran encuentro que todos disfrutaremos.
Y la delegación de Primer Anuncio y también de Pastoral de Jóvenes está encabezada por Javier García.
Desde la delegación de Pastoral de Infancia y Juventud, comentaros que este sábado tendremos en la Casa de Ejercicios la Coordinadora Diocesana de Pastoral Juvenil. La Coordinadora Diocesana pues es un órgano de comunión en el cual invitamos a participar a representantes de arciprestazgos, también de movimientos, de congregaciones. Debido también a la reestructuración diocesana, pues la coordinadora también está mutando, está cambiando debido a esta nueva organización. Y en este mes de enero pues tendremos una reunión más de visión, esperando ya hacia final de curso, hacia el mes de junio, poder realizar ya una coordinadora con los nuevos representantes pues de cada arciprestazgo y de cada movimiento. Pues nada, pediros a todos que encomendéis este trabajo, esta tarea, que es una tarea de unión, de comunión, de remar en la misma dirección, de trabajar juntos. Y será este sábado a la mañana en la Casa de Ejercicios de Santiago de Compostela.
No muy lejos, en el tiempo, el 7 al 9 de enero, tendrá lugar el Congreso de Vocaciones. Se celebrará como unos buenos deportistas en el pabellón Madrid Arena, en el recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid. Se anuncia como una gran fiesta de la Iglesia y prevista una participación por encima de las 3.000 personas. Y para ello contamos con Juan, el delegado de Vocaciones de nuestra diócesis.
Estamos finalizando este tiempo de Navidad y desde la Iglesia en España nos estamos preparando para un gran evento. Va a tener lugar entre el 7 y 9 de febrero un gran congreso de vocaciones, una asamblea de llamados para la misión. El motivo de este congreso es dar una respuesta también a esa pregunta que nos hace el Papa en la exhortación Christus Vivit, en el número 286, ¿para quién soy yo?, sabiendo que la cuestión vocacional es un reto para nuestro tiempo y para nuestra Iglesia. El gran objetivo de este congreso es celebrar una gran fiesta de la Iglesia, que la muestre como asamblea de llamados. Un encuentro eclesial que con su preparación y acogida posterior ayuda a reconocer que el Señor sigue llamando a la vida, a la fe y a la misión, recordando así que la vida cristiana, toda ella es una vocación, en cuanto se vive como una respuesta a una llamada. El segundo objetivo de este congreso es impulsar y consolidar en cada una de nuestras diócesis un servicio que anime a la vida vivida como vocación y promueva los distintos caminos vocacionales.
Juan José Bermúdez Abuín, nuestro delegado de Pastoral Vocacional, que participará en ese Congreso de Vocaciones en Madrid el próximo mes de febrero. Hasta aquí nuestro tiempo para la actualidad diocesana, Diócesis de Santiago de Compostela. Y ya saben, si les queda alguna duda, mírense al espejo diocesano. Aquí nos encontrarán siempre. Un abrazo muy fuerte, con todo cariño.